El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, y lo hemos repetido varias veces, es una asociación de 6 academias que reúnen a personas distinguidas en sus respectivos campos y que fue establecido en el año 1964. Y previo a él existían la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. Como es habitual, en esta oportunidad tenemos a un invitado y nos complace saludar y agradecer su presencia con nosotros al profesor Sergio Ferrer Ducó, quien es académico de número de la Academia Chilena de Medicina y es uno de los más destacados neurólogos que hay en nuestro país. Profesor Ferrer, un placer.
Muchas gracias por haberme invitado. Voy a comenzar por mis estudios en secundarios y mi ingreso a la Universidad de Chile y recibirme de médico en el año 1951. Y todos mis estudios secundarios los hice internacional, ¿no? Y después continué en la Universidad de Chile. Y desde el comienzo fui ayudante de una de las cátedras, de la cátedra de química, porque teníamos un nivel bastante adelantado en el internacional, tal vez más adelantado en química que en la escuela de medicina, y entonces tuve la oportunidad de ser desde ese tiempo ayudante ad honorem de la cátedra de química de la escuela de medicina.
¿La química se impartía en el primer año?
Se impartía en el primer año de junto con física médica, claro. No sé cómo han cambiado ahora los dos programas. Me recibí después, digamos, el año 51, como dije, y había ya me interesado por la neurología durante mi periodo de estudiante, porque trabajaba como interno en el hospital militar a partir del quinto año y conocí a un personaje muy importante, un neurocirujano que venía llegando de Estados Unidos y que iba a organizar la neurocirugía del hospital militar, el doctor Eduardo Fuentes Besuaín, un hombre extraordinario. Se había hecho un periodo largo en Estados Unidos, 3 años en Chicago, y era un neurocirujano muy bien formado. Y era interno de medicina interna del hospital militar y me nombró como ayudante. Y allí comencé a interesarme por los problemas neurológicos. Éramos muy pocos en ese tiempo. El doctor Fuentes tenía un ayudante y digamos, un médico, y yo que era estudiante de medicina, pero hacíamos de todo. Y yo en ese tiempo ya te ayudaba al doctor Fuentes a operar, así tuve contacto directo con la neurocirugía, hacía los exámenes complementarios personalmente, de arteriografía, etc. Todo eso fue convenciéndome de que en el ámbito de la neurología debería desarrollarme. No tenía realmente aptitudes ni tampoco vocación quirúrgica, de manera que todo este entrenamiento con el doctor Fuentes fue formativo. Y después de recibirme de médico y entrar a la clínica neurológica del profesor Lea Plaza, en la Universidad de Chile, ya me voy a referir a eso, seguí ayudándole a operar por mucho tiempo hasta que él se formó un equipo, lo que me dio una enorme experiencia en el pabellón y en los problemas neuroquirúrgicos. Pero yo ya, separándome un poco de la neurocirugía y introduciéndome propiamente en la neurología.
¿Y de su época de estudios en la universidad, recuerda usted algún profesor que hubiera sido especialmente relevante, de esas personas que lo inspiran a uno como estudiante?
Sí, mientras estuve estudiando medicina, no recuerdo que
haya... ¿Usted habrá sido alumno de don Eduardo Cruzcoque? de don Eduardo Cruzcoque.
Bueno, podía decirle que don Eduardo Cruzcoque es impresionante por su figura, más que de profesor, de político, porque era el periodo de elecciones presidenciales, nos hizo muy pocas clases y generalmente llegaba del norte apurado con unas notas que había recogido en un avión y nos hacía una clase que se iniciaba con algunos temas de orden químico específico, pero al cabo de 5 minutos entrábamos en la política y terminaba hablando de los problemas del cobre, de la economía, de la economía nacional, de la economía, y terminamos con una ovación, digamos, al candidato presidencial.
Era entusiasmante.
Insultante el ambiente, incluso hasta mis compañeros comunistas, digamos, lo aplaudían furiosamente. Pero realmente de clases de bioquímica no tuve. Sí. Y las clases estaban a cargo del doctor Calvo, que era su jefe de clínica. Pero fue impresionante ese contacto con este político tan inspirado como el doctor.
¿Y en las cátedras de medicina en cuál estuvo
usted? En las cátedras de medicina estuve en la del doctor en parte González Cortés estuve, también el doctor Avendaño, ¿no? Pero medicina interna no me dejó una impronta muy importante. Ya comenzaba, digamos, a irme hacia la cátedra de neurología.
Y era el profesor Leaplaza, ya.
El profesor Leaplaza, que era una figura extraordinaria, al cual yo admiré mucho. Todo el mundo sabe quién es el profesor Leaplaza.
Él fue decano también, ¿o no?
¿Ah?
Fue decano también, ¿no? No.
El doctor, cuando se creó la cátedra de neurología, estaba de profesor de neurología, que comprendía la psiquiatría, el doctor Gluco. Y entonces habían dos postulantes, el doctor Hermosilla, Fontecilla, y el doctor Leaplaza. Entonces, el doctor Leaplaza, el doctor Gluco dijo, tú, por Leaplaza, vas a ser neurólogo porque tienes más inclinación por neurología. Y tú, Fontecilla, por psiquiatría. Y así fue como antes que yo, ingresar al hospital de la Universidad de Chile, nace la cátedra de neurología y la cátedra de psiquiatría, y yo entro junto con el doctor Fuentes, porque el doctor Fuentes, que era cirujano, es acogido por el doctor Leaplaza, y entonces eso me facilitó a mí entrar como ayudante del doctor Leaplaza. Y allí, digamos, conocí al doctor Brin, que era una personalidad muy atrayente, un hombre bastante brillante, muy autodidacta para mi modo de ver las cosas. Y al lado del doctor Leaplaza, que era un hombre de formación europea, había estado años en Alemania, había estado también en Francia. Había sido incluso, como anécdota, oficial del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial en el Frente Oriental.
Vaya.
Un hombre muy distinguido, digamos, estudiando hasta el último año de su vida, lo vi estudiar, y además muy aficionado, digamos, al teatro, ¿no?, al cual asistía permanentemente, y tenía también características de periodista, ¿no? Y en el Mercurio le ofrecía al doctor Leaplaza hacer artículos sobre las obras de teatro que él veía en Santiago y comentaba en el Mercurio. No, yo tuve un gran aprecio por él. Y
de esa época de ser colaborador del doctor Leaplaza también incorporaba actividades de docencia, ¿no es cierto?, a los estudiantes. Y ahí empieza su carrera académica.
Ahí comienza comienzo a ser ayudante, a tener el grupo como de ayudante, el ayudante joven, un grupo de alumnos a los cuales había que instruir, ¿no? Y también tomé contacto con el doctor Armando Roa, que tuvo una influencia enorme en mi formación.
¿Él médica, estaba con Fontecilla?
Que era ayudante de Leaplaza.
Ah,
sí, que éramos compañeros, éramos. Él era un neurólogo, digamos, formado, doctor Roa, y yo que entraba y me había puesto al alero, que mostraba mi cierta inclinación por los problemas neuropsiquiátricos, que ha sido la tónica de toda mi vida, tal como ser un médico un poco híbrido, en parte neurólogo, pero muy interesado por la psiquiatría. Bueno, con el doctor Roa hicimos varios trabajos, que fueron interesantes, y en ese año, primer año, gano una beca que daba el gobierno español para estudiar en Madrid, y me fui en el año 51-52, un año a estudiar a Madrid.
En la universidad.
Al lado del Instituto de Neurocirugía de Madrid, donde me interesé especialmente por la electroencefalografía que nacía en ese tiempo, con un profesor Larramendi en Madrid. Y también asistía, digamos, a las intervenciones, como ayudante en la neurocirugía. Y el doctor Larramendi, que después emigraría a Canadá, habló con el profesor, el gran profesor Gastón, Henri Gastón.
De Marsella, claro.
Cuyo nombre, varios nombres epónimos, digamos, en la literatura médica, varios cuadros clínicos escritos por el profesor Gastón, en un centro de gran actividad neurofisiológica clínica. Y el profesor Larramendi le dice si podía aceptar, y él había enseñado todo lo que ella sabía a este médico chileno, y me aceptaba en el hospital de La Timón, donde el centro de trabajo del profesor Gastón, y yo permanecí casi un año con el profesor Gastón estudiando electroencefalografía y participando en algunos trabajos, dos trabajos que llevan mi nombre y que realicé en el laboratorio del doctor Gastón. Uno fue sobre el ácido lisérgico. Entonces, bueno, me veía que en ese momento que estaba en una situación y que no me definía mucho, porque por un lado había hecho neurocirugía, por eso lo había descartado. Era la neurología, la neurofisiología me atraía, el profesor Gastón tuvo una enorme influencia en mí, era un meridional lleno de ideas, de gran actividad intelectual, y su laboratorio era un centro mundial, ya que acudían de todas partes del mundo, de todas partes de Europa, incluso de Estados Unidos, y se hacían un congreso famoso en Marsella todos los años, dirigido por el profesor Gastón. Completé casi dos años en Europa y ya volví entonces a la cátedra nuevamente del doctor de la Plaza con nuevas ideas, ¿no? Ideas de la epilepsia totalmente distintas. Me pareció que en Chile estábamos muy antiguos, era arcaica el enfoque que se hacía de la epilepsia, no había cirugía todavía de la epilepsia, se iniciaba con el doctor en neurocirugía. Y yo con el doctor Fuentes, en el hospital militar, ¿no?, donde también continuaba, digamos, mi carrera de médico interno, comenzamos a hacer cirugía de la epilepsia con bastante éxito, la epilepsia del lóbulo temporal, y durante varios años, y todavía es un tema que me ha interesado enormemente, la epilepsia del lóbulo temporal y la posibilidad de intervención quirúrgica. Y me hice cargo, muy joven, naturalmente, en el laboratorio de electroencefalografía del hospital militar, y en este tiempo en Santiago había tres o cuatro centros de electroencefalografía, uno de los cuales estaba en el hospital militar, y yo trabajaba con el doctor Lea, que era el jefe de neurología infantil. Entonces hacíamos también la electroencefalografía infantil del hospital Roberto del Río. Así que a partir de ese momento comencé a estar en una fase en que era neurólogo por un lado.
Y posiblemente psiquiatra también, por la vinculación con...
Le voy a relatar eso, porque ha sido muy casi fáustico, tratar de abarcarlo todo, todavía quiero abarcarlo todo. Ha sido mi gran defecto. Como digo, iniciamos con el doctor Olea, con el doctor y con el grupo de neurocirujanos del hospital militar, la cirugía de la epilepsia. Pero mira, por un lado, me interesaba enormemente por la clínica. En el fondo, yo soy un clínico neurólogo. Y me formaba al lado de la gran figura de la Plaza, y Brin también. Y por otra parte me interesaba por los problemas psiquiátricos. El doctor Ross se dio cuenta de eso, que tenía mucho interés, hizo trabajo conmigo y me llevó de ayudante a la tarde al hospital psiquiátrico. Entonces, que yo era a la mañana, era neurólogo, y a veces ayudaba incluso en el pabellón, y en las tardes Estaba trabajando en el hospital de crónicos del hospital psiquiátrico.
¿Ya se había ido de Chile? No, todavía no. ¿El doctor Ignacio Mate Blanco?
Bueno, ahí viene otro, un segundo capítulo. El doctor Mate me conoció, hicimos muy amigos con el doctor Mate. Incluso me invitaba a sus reuniones clínicas, en la clínica psiquiátrica ya estaba universitaria, que ya estaba organizada, y cuando después, posteriormente, yo tuve, muere el doctor Lea Plaza, que era como jefe el doctor Brink de la clínica neurológica, era muy importante en ese tiempo, era la única clínica, ahí no se formaban realmente los neurólogos, no había esta diseminación que después hubo de muchas cátedras de neurología. No pudimos entender con el doctor Brink, distintos problemas de personalidad, de cierta rivalidad entre un médico joven y un doctor que ya terminaba su carrera, y no tenía la confianza del doctor. No, en detalle, tuve que presentar mi renuncia a un cargo que yo había ganado por concurso. Era ayudante segundo en la Universidad de Chile y me quedé sin ningún puesto. Habiendo ganado el puesto de ayudante primero y ayudante segundo por concurso en la cátedra de neurología. Me llamó Mate, que me conocía. Mate era muy curioso, porque cada vez que tenía algún problema, después iba al Hospital Aguirre y me buscaba como decano. Entonces yo lo introducía en el Hospital Aguirre en todas partes. Y me dijo, mira, tú no te puedes quedar así. Fui a la universidad. Te voy a nombrar, tengo un puesto para ti de jefe de clínica.
¿En la clínica?
Jefe de clínica de psiquiatría. Claro. Y te vienes para acá. Bueno, me olvidé algo de la neurología. No, nunca me olvidaría la neurología, pero me dio temas entre el limítrofe, entre la neurología y la psiquiatría. Entonces, todo un seminario sobre Jackson, Julian Jackson, otro seminario sobre Hell, sobre afasia, más todo trabajo, clínico, que se hacía, en clínico neurológico, que se hacía en la clínica del doctor Mate, donde estaba un investigador chileno bien destacado, el doctor Palestini.
Ah, claro.
Anexo al doctor.
La neurofisiología.
Y entonces me recomendó el doctor que me pusiera en contacto con Palestini. E hicimos un trabajo sobre Parkinson, que en ese momento se hacían las primeras operaciones de Parkinson en Chile. Había venido un doctor alemán, Mundinger, que había organizado un departamento a cargo del doctor Poblete para operaciones de Parkinson. Y yo me introduje al grupo de estudio y de Parkinson, y ahí se sentía un trabajo muy amplio sobre los resultados, de las intervenciones estereotáxicas, talámicas, en el tálamo, ayudado con el grupo de psicólogos que había en la clínica psiquiátrica. De tal manera que yo un híbrido completo. Había como ustedes ven, hacía neurología, neurocirugía, como yo temporalmente, mientras el doctor Fuentes, y me interesaba enormemente por los problemas de naturaleza psiquiátrica. En ese momento, el doctor Iberal es un profesor vienés que trabaja con Asenjo y se hace cargo del servicio de neurología de El Salvador. Donde estaba antes el doctor Yarzun. El doctor Liberal no hablaba en español, muy poco, y me fue a buscar y me dijo, ¿qué haces aquí en la clínica psiquiátrica tú? Bueno, le hice una pequeña seguramente reseña de por qué había llegado hasta ahí. No, tú eres neurólogo, tú tienes formación neurológica, neurofisiológica, tú tienes que ser neurólogo, te vas de jefe de clínica al Salvador. Y así, como llegué al hospital de Salvador, hacerme cargo de todo el servicio realmente, porque todas las clases las hacía yo, todos los pasos también, era un trabajo enorme, ¿no? Enorme, teníamos 50 camas, ¿no? Una experiencia también clínica estupenda, teníamos los alumnos, ¿no? que asistían a la de Oriente, y allí se desempeñé, mi papel de profesor de neurología, acudieron algunos a psiquiatras, entre ellos uno muy distinguido, el doctor Pellirillo, que fue a trabajar conmigo por lo menos un año, etc. Y continué entonces desarrollando aspectos neurofisiológicos, y es el primer servicio que tiene electromiografía. Es decir, yo tengo el mérito de haber iniciado la electromiografía en Chile. Haberme conseguido y había interesado a algunos de los ayudantes que todavía siguen haciendo en el Hospital Salvador. Y organicé entonces un servicio de neurofisiología con electroencefalografía y electromiografía.
Tal vez, estamos conversando con el profesor Sergio Ferrera, académico de la Academia Chilena de Medicina. Para las personas que escuchan y que no necesariamente podrían saber de qué se trata la electromiografía, una breve explicación de cuál es su ámbito de utilización y cómo ha cambiado en los tiempos que usted la introdujo en Chile.
Bueno, la electromiografía no ha cambiado como técnica. Representa el estudio, básicamente es el estudio de enfermedades musculares y se hace a través de la introducción de agujas finas en los diversos músculos, ¿no? Y para estudiar tanto la neuropatía, lo que llama la gente vulgarmente neuritis o polineuritis, y estudiar las enfermedades musculares. Entonces, y constituía, como le digo, el pivote para el estudio de enfermedades musculares, al cual se acercaban algunos neurólogos que estaban interesados especialmente en los problemas musculares.
Hoy día, ¿tiene la misma amplitud el estudio electromiográfico que hace algunos años o ha descendido su importancia?
No cambió.
Es la electrofisiología del músculo.
No. A partir de los años 60 se constituyen, se fabrican comercialmente los equipos que permiten estudiar la velocidad de conducción de los nervios y estudiar la actividad muscular mediante esta aguja. De entonces no ha habido, digamos, este cambio en las tecnologías. Y los informes que hoy día pueden usted, la gente puede ver emitidos, tienen los mismos elementos: estudios de la actividad muscular, luego los estudios de conducción motora y conducción sensitiva, que ya son parte de la rutina.
O sea, que sigue teniendo la misma importancia para el diagnóstico.
No podría haber un servicio de neurología y con un departamento de miología que no tuviera electromiografía. Sí. Así que también, como le digo, se inicia en El Salvador la electromiografía gracias a que yo consigo en plena Unidad Popular la compra de un equipo americano, ¿no? Gracias a las relaciones que yo tenía con un amigo que era el senador socialista, que era amigo del presidente de la República, conseguí así de extraperlo, digamos porque... No, era un equipo muy caro, también que había que tener mucha influencia para poder conseguirlo. Así que llega este equipo, digamos, con una gran ovación al Servicio de Neurología de El Salvador.
Bueno, usted ha sido pionero en muchas... Yo me permito un recuerdo personal. Usted introdujo el estudio de los potenciales evocados visuales.
Claro,
cuando yo asistía a sus trabajos en el hospital.
Fueron como esas tres etapas, ¿no? Primero la consolidar la electroencefalografía, la electromiografía. Y algo más. Me fui a Francia de nuevo por los años 62. Tuve dos años, un año entero en Francia para perfeccionar la electromiografía con el profesor Itch, el gran Itch de Estrasburgo. Y después pasé, estuve con él seis meses, Como digo, ahí ya se consolidó la técnica electromiográfica totalmente y después estuve seis meses con el profesor Garzán en la Salpêtrière, en el mismo lugar donde Charcot hacía los famosos martes de Charcot, Le Mardi. Y me produjo una impresión, el profesor Garzán, enorme, que yo creo que determinó que yo fuese, de ahí a partir de ese momento, años 60 y tantos, básicamente neurólogo. Me impresionaba mucho el profesor Garzán en el escenario, cómo lo hacía Charcot, y los ayudantes que le traían el enfermo. Él no conocía a los pacientes, y en una mañana veía 20 enfermos y el diagnóstico hecho desde la entrada del enfermo al aula. Ya el doctor Garzán ya estaba haciendo estudios sobre la marcha, equilibrio, y cuando ya llegaba al estrado, el diagnóstico estaba prácticamente hecho. Era un hombre notable, con muchas publicaciones. Y él me impresionó mucho, y cuando llegué a Salvador de vuelta, ¿no?, imité mucho en las clases. Sí, las clases que hacía el profesor Garzán, y tenía el mismo sistema, ¿no?, de que me trajeran enfermos que yo no conocía. Eso daba especial lucimiento y entretención a la clase.
Usted, su capacidad diagnóstica.
En ese aspecto, por la razón, Fernando, que tuve que era, había que crear la neurología en esos años, no existía prácticamente, no había neuropatología. Y entonces, bueno, había yo aprovechado mi tiempo estudiando electromiografía en Francia para en las tardes irme al laboratorio de neuropatología, he pasado tarde entera en el microscopio. Y cuando llegué dije, ¿cómo va a haber una clínica neurológica, la Salvador, que no tenga un departamento de neuropatología? Y yo personalmente aporté algunos instrumentos, conseguí que uno de los tecnólogos del doctor Mena se trasladara a la clínica neurológica y se inicia el laboratorio de neuropatología, que después yo le entregué, una vez constituido, se lo entregué al doctor Cartier. Y en ese periodo fue cuando yo me interesé mucho por las enfermedades del colágeno y las complicaciones médicas correspondientes al lupus, a la periodontitis nodosa, etcétera, este conjunto que estudia la enfermedad del colágeno. Eso, Luis Cartier viajó a estudiar con el mismo profesor que yo había estudiado en Francia, y a la vuelta él se hace cargo del laboratorio de neuropatología.
Esa es otra introducción que podríamos decir suya, aporte a la...
Le terminé el nacimiento, del laboratorio de neuropatología. Incluso, me acuerdo que saqué plata de mi bolsillo para comprar algunos instrumentos.
Sí, sí, como estufa, todos los pioneros, así sí. Como don Santiago Ramón y Cajal, que pagaba su bolsillo a sus...
Sí, mutante, así.
Bueno, yo recuerdo a propósito de la capacidad diagnóstica. Cuando yo enseñaba neurofisiología, lo llevé a usted una vez para grabar. Tengo ese programa que usted hizo con 4 enfermos desconocidos, una demostración para los estudiantes. Y ya eso, quedaron todos muy impactados y ahí entendieron por qué tenían que estudiar fisiología para poder llegar a después a entender la neurología clínica. Vamos a hacer una breve pausa en la conversación con el profesor Sergio Ferrer Ducó y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de número de la Academia Chilena de Medicina, profesor Sergio Ferrer Ducó, quien nos ha contado algo de sus experiencias como verdadero pionero de técnicas importantes en el diagnóstico neurológico, como la electromiografía, la electroencefalografía, la neuropatología. Estábamos hablando de su trabajo como profesor en la Universidad de Chile y de su labor clínica. ¿Por qué no elabora un poco, doctor, sobre cómo es la relación entre ser un clínico y ser un docente? Porque usted tenía también una habilidad especial para entusiasmar a los estudiantes.
Yo creo que la razón fundamental del entusiasmo que tenían los alumnos, y algunos de ellos, digamos, reconocieron su vocación y fueron neurólogos, era, digamos, este modo como yo hacía la clínica, digamos, que no era la clínica habitual, digamos, de pasar visita, la cosa que se hacía todas las semanas, pasar enfermo tras enfermo en un servicio grande como era del Hospital Salvador, sino que estas clases que yo hacía, como digo, al estilo de Charcot, ¿no? De ver enfermos, digamos, de repente enfermos como...
desconocido, claro.
Como la enfermedad de Wilson, se diagnosticaban allí, por ejemplo, en la misma clínica, y llevaba entonces a los estudiantes. Generalmente yo actuaba, imitaban eso, los alumnos solamente presenciaban, rara vez lo hacía actuar yo. Era, yo hacía todo desde leer la historia, cosa que también se la había visto a Jiménez Díaz.
Ah, el profesor de Madrid.
Jiménez Díaz también había visto el mismo sistema, que el profesor Jiménez Díaz, como los Ochacos, se colocaba en el estrado, le entregaban la historia clínica, pasaba al enfermo, hojeaba el doctor Jiménez Díaz la historia y luego examinaba al enfermo, pues le daba el diagnóstico y las prescripciones, digamos, terapéuticas. Entonces, era un hombre también fabuloso. Así que te diría que estos, que estas personas que más me impresionaron a mí en la vida no fueron realmente los profesores chilenos. Siento mucho que me haya sido así, pero fueron realmente de profesor Garzán de la Salpetriere, bueno, por algo estaba claro. En la Salpetriere de París.
Y Gastón.
Y el profesor, claro, Gastón en la parte neurofisiológica, y finalmente yo todos los días miércoles asistía a las reuniones, ese año entero que estuve en Madrid, a las reuniones de Jiménez Díaz, a veces que eran de medicina interna.
De la medicina interna, esa, claro. Interna, sí. Y bueno, hablemos un poco ahora de sus publicaciones, porque usted ha sido bastante prolífico también en publicar distintos casos. Sí. Recuerdo alguna vez que yo participé en un caso de Creutzfeldt-Jakob.
Sí.
Con un caso tan interesante. De publicaciones tanto científicas como otras que usted ha escrito de más amplio, público, que no especializado. Recuerdo aquí la de los sueños, la de las emociones. ¿Por qué no nos cuenta un poco para la gente conozca eso?
Primero, en aquel tiempo tenía yo el cargo de ayudante. Primero tenía que ser profesor extraordinario y tenía que escribir una tesis. Estaba en el Hospital Salvador y esta tesis fue denominada complicaciones neuropsiquiátricas del alcoholismo crónico. Y comencé a reclutar alcohólicos de La Vega, que me lo mandaban los médicos del hospital psiquiátrico, para estudiar el alcoholismo crónico, estudiar la neurología del alcoholismo crónico, de la cual no se hablaba acá. De tal manera que ahí, en esa tesis aparece, por ejemplo, la importancia del síndrome de Korsakoff, el síndrome de Wernicke, las polineuropatías alcohólicas, etcétera. Y el problema que había que en ese grupo que uno estudiaba, había muchos enfermos que tenían compromiso hepático y podría atribuirse muchas alteraciones que encontrábamos encefálicas al compromiso hepático. Y el universo, que era de 200 y tantos enfermos, se redujo a 50 y tantos que no tenían compromiso hepático, en que el alcohol había directamente dañado, digamos, el cerebro. Y por primera vez aquí en Chile, por ejemplo, se habla realmente de una serie de cuadros clínicos en relación con la afección alcohólica del alcoholismo crónico. Terminada esa tesis, viene la revolución del año 70, y se suspenden los nombramientos de los profesores, las tesis. Yo me quedo con la tesis.
Después se publicó, ¿verdad?, como libro.
Después, claro. Posteriormente, digamos, termina este periodo, termina el año 73, este periodo tan convulsionado en nuestra historia. Y el libro lo publico entonces en la editorial universitaria, como complicaciones neuropsiquiátricas al alcoholismo crónico, que entre paréntesis, creo que fue en el British Medical Journal, dijo que era el mejor libro escrito sobre el tema, pero que estaba en una lengua que nadie leía.
Sí, ese es nuestro problema, el español como lengua científica.
Y bueno, ese fue el primer libro. Después me interesé por el como tema, es decir, dentro de eso había publicaciones, digamos, ya sobre casos clínicos. Todas esas publicaciones superan las 100 publicaciones. Pero entre los libros que escribí fue uno sobre el cerebelo. No había nada escrito acá. Había muchas enfermedades hereditarias de tipo cerebelo. Y el editorial universitario también me publica el libro de cerebelo con algunos cooperadores, un segundo libro, ¿no?, que escribo sobre neurología. Este libro realmente ni siquiera yo tengo un ejemplar. Digamos, los otros libros que he publicado, como usted ya tienen un carácter más general, ¿no? Yo creo que el más importante que he escrito es de emoción, el cual ha tenido un éxito enorme. No, nadie había tratado este problema de las bases biológicas de la emoción. Y Eso lo publica la Mediterráneo. Por aquel tiempo también el otro, me han interesado tantas cosas. Me interesó mucho, por ejemplo, había trabajado 50 años en el hospital militar y había seguido a los enfermos diabéticos por muchos años, 10, 20 años, y veía el descalabro neurológico y que veía que los diabetólogos como que no es que no le dieran importancia, pero lo veían como una cosa más subsidiaria. Yo me di cuenta de las relaciones entre Alzheimer y diabetes y escribí un libro que tuvo la originalidad, tiene la originalidad de mostrar las relaciones que existen entre la patología del Alzheimer y la demencia, que no solamente es vascular de los diabéticos. Ese fue un libro que se llama así, Neurología y Diabetes, ¿no? Un libro aparte, fue otro libro. Ahora, y del libro más, como digo, más general, sí, que el último que escribí en cooperación con el doctor Figueroa de Viña y la doctora Marinkovic, fue sobre la interpretación de los sueños, que me interesó porque los libros sobre el tema eran generalmente dedicados como un público general y eran un poco fantasiosos, ¿no?, sobre la interpretación de los sueños. Y quise escribir algo más científico y además una relación histórica de los sueños a partir del mundo griego, ¿no?, que abarque también el mundo bizantino, la Edad Media, y eso se entrevera, vamos, con algunos trabajos importantes de psicoanálisis del doctor Figueroa, de la doctora Marinkovic, que hace una relación entre sueño y arte, ¿no? Para terminar con un estudio de otro capítulo sobre ya la neurobiología propiamente del sueño. Del sueño como ensueño, no como fenómeno, y ese sería el último libro que se editó hace pocos meses.
¿Qué año ingresó, lo invitaron a usted a ser miembro de la Academia de Medicina?
No lo recuerdo realmente, pero...
Usted tiene que en esa oportunidad haber presentado una conferencia, como es la tradición, ¿no es cierto?, que se recibe a la gente con una conferencia.
Académico me nombraron, bueno, estaba poco antes de morir el doctor Roa, lo que recuerdo como
hecho. Él era el presidente de la Academia.
Él era el presidente de la sociedad y yo calculo que así, aproximadamente unos 15 años más o menos que haya muerto. Que falleció, porque se habló de los 10 años, debe haber sido alrededor de 10 años atrás, digamos, que me propusieron como académico de la Academia de Medicina de la sección de Instituto Chile.
Siempre dedicamos algunos minutos en estas conversaciones a pensar con los académicos el papel que debiera tener o que tiene el Instituto de Chile, porque nosotros todos estamos conscientes de que muchas personas no conocen el trabajo del instituto. Muchos que no pertenecen ahí no saben exactamente cuáles son sus funciones. Antiguamente el instituto tenía, por ejemplo, dos asientos en lo que se llamaba el Consejo Superior de Educación. Yo mismo, como representación de la Academia de la Lengua en aquel momento, estuve en ese instituto junto con un académico de medicina que era el doctor Goich. Pero hoy día la nueva legislación excluye al Instituto de Chile de muchas decisiones que antes tenía. ¿Cómo podríamos hacer para que la gente reconociera el valor de...? O sea, porque es una institución en la que, como repito yo siempre, no se va a hacer dinero ni a desarrollar una carrera académica, porque no es una universidad, pero...
No sé, la impresión que, bueno, que yo tuve, por ejemplo, en los últimos años, que tenía muy poco, por lo menos la Academia de Medicina tenía muy poca influencia en los estratos políticos, ¿no? Y que, bueno, habían digamos, ideas que eran muy, muy importantes, por ejemplo, las que se referían a la educación universitaria, al reconocimiento de las nuevas universidades, ¿no? El problema de la acreditación. Bueno, todo eso se discutía mucho en la Academia de Medicina, pero no tenía ninguna repercusión. Tanto que una vez, escuchar esto, ya me parecía una majadería. Me acuerdo que tuve, claro que tal vez no debía haber dicho tal cosa, pero dije, mire, todo esto es un trabajo y una discusión inútil, porque no se traduce en nada, ¿no? No se traduce en nada. Esto es una situación, se va a traducir políticamente, y así ha sido. Y políticamente se ha determinado una reforma, pero no es la Academia de Medicina de que ha influido en ningún sentido, a pesar que lo pensó mucho antes de las cosas que ocurrirían 10 años después.
Exacto, sí, esa es una paradoja, ¿verdad? También usted ha sido presidente.
Pero fue un exabrupto, mío.
Pero lo que pasa es que, claro, a veces las verdades suenan como exabrupto y es cierto. Y siempre nos hemos preguntado si debiéramos hacer algo más para incrementar la popularidad de las academias. Pero la popularidad es lo opuesto al prestigio, en realidad. Mientras claro. más lo conocen, menos lo respetan. Entonces, también es una arma de doble filo. Usted también ha sido presidente de la sociedad que llamamos de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ¿verdad? Uh-huh. Que es una sociedad en la cual yo también participé alguna vez como secretario, vicepresidente y presidente. El papel de esa sociedad profesional está más claro, tal vez.
Eso es mucho más claro. Y, bueno, se hace un congreso anual, a veces tiene el carácter internacional, participan bastante, a pesar de que la revista que publica, si bien está en el Index, es una revista poco considerada, de tal manera que la mayor parte de los trabajos que yo hacía trataba de que se publicara en la revista médica chilena.
Sí, la revista médica es muy antigua.
La revista de gran prestigio, que está en todas partes, porque uno va a la biblioteca de Boston y ahí está la revista médica chilena y uno la encuentra, y en cambio no va a encontrar la revista de neuropsiquiatría. Tanto que yo pensé un tiempo, cuando yo era presidente, que nosotros junto a la revista médica chilena, que fuéramos como un apartado anual.
Un apartado anual. Esa idea yo la recuerdo, no fue muy popular.
No fue para nada popular. Porque claro, la gente se adhiere a una cosa muy... Tenía varios años, entonces hacer eso, digamos... Había hablado, precisamente con Goethe había hablado... Si pudiéramos publicar una vez al año, digamos, todos los trabajos que nos parecían importantes, neurológicos, claro. Pero no mantener esta revista que llenaba los anaqueles y que nadie leía.
Bueno, de que nadie la leía, no sé, no estoy tan seguro, pero sí, del impacto.
Muy poca gente leía. Yo lo veía acumular en los anaqueles de los dos lugares donde yo trabajaba, veía que muy poco.
Sí, impacto bajo.
Se interesa muy poco.
Tenemos muchas revistas, en realidad, que tienen ese mismo destino y que a veces son hechas por grupos de personas que tienen un gran entusiasmo, pero cuya difusión es escasa. Y en realidad, como comentábamos recién, yo siempre menciono la anécdota de muchos alemanes que aprendieron el castellano para poder leer a don Santiago Ramón y Cajal, a pesar de que mucha de su obra se publicó en francés también. Pero esos tiempos son distintos y también la importancia de las revistas. ¿Cómo, desde una perspectiva ahora ya amplia, de humanista, cómo se ve el futuro de la medicina y de la neurología en Chile? ¿Va a seguir? Nosotros que estamos en el campo psiquiátrico siempre pensamos que la psiquiatría derivada hacia algunas neurociencias clínicas podría ser absorbida por la nueva neurología que está teniendo. No digo que yo deseara eso, creo que siempre va a quedar un reducto inalienable que es una especialidad diferente, pero hoy día con la restitución de la neuropsiquiatría, ¿cómo se ve el futuro?
Yo creo que ha venido como a cumplirse las intuitivas inclinaciones que yo tenía, porque siempre pensé que la
que la neurología no podía estar separada de la psiquiatría, que era una sola cosa. Y yo fui y ejemplaricé eso haciendo ambas cosas, publicaciones en neurología, interesado por publicaciones en psiquiatría. Yo creo que a medida que avanzan las neurociencias, yo creo que va a haber cada vez más proximidad entre la psiquiatría y la neurología. De hecho, se ha creado una sociedad que abarca, digamos, y tiene una publicación que es neuropsicológica. Hay gente tan importante como el premio de Nobel Kandel, por ejemplo, que ha impulsado mucho esta unión, digamos, de la psiquiatría americana, incluso de la psiquiatría psicoanalítica, con los avances en neurociencia. Entonces yo pienso que para el futuro cada vez la neurociencia va a ir penetrando más
Como una observación anecdótica e histórica, yo podría agregar a su consideración que en Chile nunca separamos de la sociedad la neurología y la psiquiatría y la neurocirugía. De hecho, a pesar de que hay una sociedad aparte de neurocirujanos, pero nuestra sociedad nunca, en cambio en otros países como en el Perú, por ejemplo, la primitiva sociedad que se llamaba igual que la nuestra, de neurología y psiquiatría, se separó y se convirtió en la Asociación Psiquiátrica Peruana por un lado y la Sociedad de Neurología por otro. Creo que nosotros, que fuimos un poco anacrónicos en algún momento, hemos ahora adquirido una nueva identidad, que es esta de mantener unido a pesar de que los temas en los congresos...
Eso es cierto, yo nunca pensé que se separaran las dos, incluso integrando siempre a neurocirugía, tanto que así se llama la sociedad. No, yo siempre pensé, así, mi biografía lo muestra, claro. Siempre, digamos, integrar la neurología, la psiquiatría e incluso aspectos de la neurología, sí. Y como digo, obviamente que el avance de la neurociencia va reduciendo el campo de la psicoanálisis y ha disminuido enormemente, yo creo, la importancia del psicoanálisis. Pero todavía quedan instituciones geniales que es necesario, digamos, seguramente aprovechar.
Freud en el proyecto para una psicología científica, así que no se publicó en vida, de 1895, aspiraba en algún futuro a que hubiera una especie de fisiología integral y que incluso la psicoterapia iba a tener algún efecto sobre el aparato psíquico concebido muy físicamente. Ese es un texto importantísimo también para nuestros desarrollos actuales. ¿Cómo se ve el futuro en Chile para nuestras actividades? ¿Hemos progresado en el sentido de poner a disposición de las gentes estas técnicas que usted mismo introdujo en el trabajo clínico? ¿Cómo estamos, por ejemplo, si la electromiografía es tan importante para el diagnóstico de esclerosis múltiple, de las miopatías? ¿Cómo formamos a las personas para que puedan
tener acceso? Un tiempo que pensé que podría tener una gran influencia yo a nivel político. Pero desde el ámbito médico. Era el médico personal del doctor Alessandri, 15 años, don Jorge. Entonces, mi gran idea era que don Jorge, ¿no? Y a veces le conversaba, que debiéramos crear un instituto neurológico, que a su vez estuviera relacionado con cardiología. Y el ideal sería, como lo han hecho los mexicanos, un instituto que fuera cardiológico o neurológico.
¿Por qué cardiológico y neurológico?
Por
las enfermedades vasculares.
Hay una sinnúmero de enfermedades, naturalmente, de tipo cerebral, que están íntimamente conectadas con los problemas cardiológicos. Todos sabemos que cuando una persona hace un problema vascular, se preocupa más del problema cardiológico que el problema cerebral, porque probablemente el origen es cardiológico. Entonces, esta simbiosis de crear un centro cardiológico, neurológico, me parecía muy importante.
Modelo de los institutos mexicanos, que tienen institutos nacionales.
Como un poco imitando al instituto. Yo no los conozco muy bien, pero vi, por ejemplo, la venida de algunos médicos mexicanos que trabajaban en estos institutos mixtos cardiológicos y neurológicos. Pero, por desgracia, no ocurrieron las cosas como no ocurrieron las cosas políticas como para que don Jorge Alessandri fuera presidente de la República, que era, digamos, el bastón por el cual yo iba a procurar crear un instituto neurológico.
Sí. ¿Y en la actualidad cómo está la formación de los neurólogos en Chile?
Bueno, ahora yo creo que decayó enormemente la formación de los neurólogos. Una vez que se destruyó la clínica neurológica y se crearon a dedo cuatro cátedras neurológicas, decayó. No era el lugar donde acudían los distintos personas que querían dedicarse a la neurología y psiquiatría, que se iban a la clínica neurológica, encontraban un selecto grupo, se lo hemos nombrado, el doctor Brink, el doctor Roa, etc. Las relaciones que tenía con la clínica psiquiátrica universitaria, que era atravesar la calle, bueno, bien, con el hospital psiquiátrico igualmente. Entonces, era un centro de altísimo valor para formar neuropsiquiatra. Todo eso se borró. Entonces hubo un centro neurológico en el área oriente, otro en el área occidente, sur, etcétera, y quedó dispersa.
También se respondía a una demanda siempre creciente, ¿verdad?
Yo creo que fueron razones políticas para tener el voto. Se lo dije, bueno, se lo dije al doctor Llaves, me parece que ustedes están tratando de obtener el voto. Y han hecho esta diseminación, digamos, de la neurología. Y no había ninguna razón para hacer desaparecer la clínica neuropsiquiátrica del Pilar Aguirre. Porque todavía es gran centro formado, debería ser gran centro formado.
Porque también hay que reconocer que las demandas han crecido, ¿verdad? Ahora hay más gente que necesita servicios especializados. Y
todavía no aparecía. Todavía no aparecía, así que fue un poco artificial. El nacimiento fue un poco artificial. Posteriormente es posible que esta diseminación era necesaria.
Bueno, hemos terminado una conversación gratísima con el profesor Sergio Ferrer, académico de número de la Academia Chilena de Medicina, profesor titular de la Universidad de Chile. Y nos complace haberlo tenido y esperamos en alguna próxima oportunidad repetir esta conversación.
Muchas gracias por invitarme.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.